Bueno, muchas gracias Valeria, a quienes están aquí conmigo y a Calas, porque este no es simplemente una oportunidad para presentarles una muy breve ponencia, sino es una invitación, un ejercicio imaginativo para ver dónde coinciden nuestras agendas de investigación. Esta no es una ponencia tradicional, en parte por el tiempo y en parte por el espacio, pero me ponía a pensar, ¿qué le llamaría? ¿No? Llamaría, ¿qué nos dicen y qué no nos dicen los datos de la desigualdad en Bolivia? O verdades y medias verdades acerca de la desigualdad en Bolivia. Pero bueno, he renunciado a ambos títulos y simplemente les quiero plantear una hipótesis. Bueno, el argumento en realidad que yo voy a defenderles es que las categorías analíticas y los datos empíricos que tenemos acerca de desigualdad hoy en Bolivia resultan insuficientes. Si en algún momento sí nos daban buenos indicios acerca de la desigualdad en el país. Y en realidad, este argumento, más que un argumento, es una problematización. Y la respuesta a la problematización que yo les quiero exponer brevemente al final de la ponencia es la agenda de investigación que venimos trabajando y que esperamos poder seguir desarrollando dentro de este proyecto. Se va a estructurar en tres partes esta presentación. En la primera les voy a presentar tres series de datos sociodemográficos con los cuales tradicionalmente entendemos la desigualdad. En la segunda parte voy a decirles qué buenos indicios nos dan estos datos, es decir, en qué medida nos ayudan a comprender la desigualdad. Y en la tercera parte les voy a comentar lo poco que nos dicen en realidad y cómo podríamos repensar estos conceptos y estos datos para poder profundizar e hilar más fino en torno a este tema. Bueno, los tres datos son los siguientes. Número uno, en términos de estratificación social, sabemos o nos dicen fuentes distintas, desde el Banco Mundial hasta el PNUD, hasta los mismos registros del propio gobierno, de que el país pasó de ser un país predominantemente pobre a un país predominantemente de clase media, ¿no? Que 2 millones de personas han salido de los estratos de extrema pobreza y pobreza a ser parte de la clase media o del estrato de ingresos medios. Y, bueno, por términos definicionales, la clase alta o el estrato de ingresos altos casi no se ha movido. Y veamos esa distribución. Hoy por hoy, 38% de la población aproximadamente está entre el estrato de extrema pobreza y de pobreza. El 35% de la población estaría más o menos en estrato medio vulnerable. El 20 al 22% estaría en estrato medio estable y el 5% en el estrato alto. Bueno, y si es que no suman así en esas cifras es porque estoy tomando datos desde 2014 a 2016 porque tardan un poco en llegar y se siguen redefiniendo. Pero bueno, nos da un panorama general. Lo que nos dice es que alrededor del depende de a quién le preguntan, pero del 58 al 65% de la población boliviana hoy es de estratos medios. Entonces, dato número uno acerca de reducción de la pobreza, de la expansión del estrato medio de ingresos y de su distribución. Dato número dos, la población urbana rural en el país. Aquí tenemos datos intercensales del 76 al 92%. La población rural iba disminuyendo a ritmo de 1% anual hasta el 92 aproximadamente, es decir, pasó de ser un país predominantemente rural, 56%, a tener 42% de su población en el área rural. Pero del 92 al 2012, es decir, en ese periodo de 20 años, se desaceleró esa migración rural-urbana y pasó a disminuirse a un ritmo de 0.5% anual en promedio, ¿no? Y el tercer dato, que es quizá el más complejo y escabroso, es que, bueno, el sentido común acerca de la composición étnica de Bolivia es que el 62% del país pertenece a un, o se define o se autodefine como indígena, y de ese 62%, el 55%, bueno, no del 62%, sino el 55% del país es ya sea aymara o quechua, con un 5% casi residual que llegará a formar parte de los demás 34 pueblos y naciones indígenas del país. Pero bueno, como les digo, son datos, podrían llegar a ser controversiales porque depende a quién le preguntan, ¿no? Pero creo que les da un panorama general. A ver, pasemos a la segunda parte. ¿Qué nos dicen estos datos acerca de la desigualdad hoy en Bolivia o de su estratificación social, su composición social? La primera es que sí, efectivamente, en los últimos 10 años, a veces me cuesta cambiar de chip cuando pensamos en la crisis, porque el relato, por lo menos el relato oficial en Bolivia, ha sido más bien uno de auge, de reducción de desigualdades y de bonanza. Entonces, sí, efectivamente ha habido una reducción significativa en la desigualdad medida por ingresos, y esto está registrado y constatado tanto en el índice Gini de Bolivia, nuevamente depende a quién le preguntan, pero sí se ha reducido. Hay otra métrica que empieza a usar el gobierno, que es ¿cuánto más gana el 10% más rico al 10% más pobre? Y si mal no recuerdo, es como que pasó de ser 130 en el año 2005, 130 veces más, a ser 39 veces más por el 2014, 2015. Entonces, sí, hay una reducción significativa en la desigualdad medida por ingresos en el país. De acuerdo. Siguiente, sabemos que es un país predominantemente urbano, y no solo predominantemente urbano, sino predominantemente metropolitano, ¿no? Pero bueno, ya va a entrar a encontrar un par de fallas técnicas con ese relato, ¿no? Y lo tercero, acerca de una caracterización general del país, y muchas veces los bolivianos, no sé si somos los únicos, pero caemos un poco en esa trampa del excepcionalismo, es decir, a partir de la refundación simbólica del país como un Estado plurinacional, hemos asumido que nuestro rasgo distintivo como país es nuestra diversidad étnica o en términos de naciones, y se han reconocido 36 de esos pueblos y naciones indígenas como oficiales, y parecería que el criterio predominante para definir qué es y qué no es una nación es el tema de lengua, pero bueno, hasta ahí llegamos. Es decir, sí, Bolivia efectivamente es un país a diferencia, bueno, es decir, se diferencia de muchos países en la región, no de todos, por ser un país predominantemente indígena, por lo discutible que sea eso, bastante diverso y bastante desigual en otros términos. Hasta ahí creo que tenemos un esbozo de lo que es el sentido común, de en qué medidas el país es igual, desigual o hacia dónde se apunta, ¿no? Y ahora quisiera entrar a las insuficiencias de estas maneras de caracterizar y comprender el país, y en las cuales creo que podríamos hilar muchísimo más fino. A ver, empecemos por el tema de los estratos medios de ingresos. Si es que uno postula, por ejemplo, que el 62% del país o casi dos terceras partes pertenecen al estrato medio de ingresos, muchas veces no se habla de eso. Es más, el mismo gobierno a veces te habla de que pasaron de la pobreza a la clase media, y es decir, todos hoy empiezan a hablar de la clase media, la expansión de la clase media, y es un tremendo error, me parece, por dos razones. Primero, porque cuando agarras un segmento tan heterogéneo, que compone dos terceras partes del país, entre el 10% más bajo de ese segmento y el 10% más rico, y podrían estar ganando desde $5 al día hasta $50 al día, y por lo tanto es tan heterogéneo y tan disímil que en términos de clase, en términos más sociológicos de clase, no hay necesariamente una identidad compartida, no hay una serie de intereses compartidos ni de proyecciones, y por lo tanto es una categoría que nos podría servir en términos económicos o demográficos, pero no en términos sociológicos. Es decir, erróneamente me parece de que hay como que un trasplante de una estratificación social económica hacia una estratificación sociológica que tiene otros componentes. Siguiente, ¿no? Vamos al tema urbano-rural. Estos datos que yo les acabo de leer están basados en la definición de que lo rural de lo urbano se diferencian en que entre que tienen poblaciones de 5.000 o 10.000 o más habitantes. Es decir, cualquier población con 10.000 o más habitantes pasa a ser un centro urbano y por lo tanto se registra en términos estadísticos y demográficos como un centro urbano. Ahora, quienes hayan estado en Bolivia y quienes hayan pasado tiempo en La Paz o en alguna población rural, saben que, por ejemplo, bueno, recientemente estábamos en la población de Sorata. Y Sorata es en la provincia de La Arecaja y tendrá pues 16.000 habitantes a 24.000 habitantes. Esto no lo sabemos porque mucha gente vuelve a Sorata para el censo. Pero si a una persona le preguntas cualitativamente en términos de calidad de vida o acceso a servicios, ¿qué tienen en común La Paz y Sorata? Y la respuesta es absolutamente nada. La experiencia cotidiana de vivir entre La Paz y Sorata es completamente distinta, así como lo es distinta entre vivir en el centro de La Paz, en un barrio acomodado, en una periferia, o en la Ciudad del Alto, o en Viacha, y podemos seguir yendo más lejos. Sin embargo, es como que se agrupan todos estos centros poblados en una solo, bajo la rúbrica o el espectro de lo urbano, y que invisibiliza por completo las diferencias espaciales y geográficas entre la experiencia cotidiana de vivir en estos lugares y que define una persona que eventualmente también derivará en políticas públicas que van a apuntar ya sea a la población rural o a la población urbana. En términos de lo indígena, no indígena, ¿no? O sea, creo que en algunos casos, algunas de las naciones que están reconocidas en la Constitución, efectivamente, tienen un territorio delimitado, tienen una lengua compartida, tienen una identidad compartida, tienen una lucha emancipatoria compartida, pero cuando uno nos habla, por ejemplo, acerca de los aymaras, hoy en Bolivia, es una enorme diáspora, en un enorme grado también de mestizaje, y a pesar de que si hay una identidad y si hay un idioma, bueno, hay una lengua, ¿no? No sé, a mí me genera escepticismo hablar de una nación aymara hoy como tal, que pueda reunir a todas las permutaciones de habitantes que hoy habitan el país que tienen algún tipo de raíz aymara. Y por ejemplo, cuando tenemos circunscripciones en Bolivia dentro de nuestra asamblea legislativa y hay asambleístas que representan a los pueblos indígenas, es más fácil pensar en qué sería un diputado del pueblo guaraní, a qué sería, cómo elegirías un diputado aymara. No me queda claro porque no hay siquiera una sola organización de base que te pueda reunir a, imagínense, casi el 50% del país. O sea, me parece medio inaudito. Hablando de la plurinacionalidad, terminamos con un rasgo distintivo del país que en realidad me parece que sí apunta hacia a un falso excepcionalismo, y no es porque no haya muchos pueblos indígenas del país, no es porque sea un país bastante indígena, sino porque el imaginario de lo que es hoy lo indígena en el país, y lo hablamos un poco con Olaf esta mañana, es que, bueno, le preguntas a alguien quién es indígena y suelen pensar en una persona de tierras bajas, un pueblo, como les digo, con un territorio, una identidad compartida, una propia jurisdicción, ahora con la ley del deslinde jurisdiccional, pero no te define el resto de las naciones. Entonces no estamos comparando manzanas con manzanas y peras con peras, estamos agrupándolos todos en la bolsa de lo indígena y estamos utilizando esto para entender el país. Pero bueno, tenemos algunas buenas noticias. Y es que tenemos algunos instrumentos, tanto teóricos como empíricos, para hilar más fino en torno a estas mismas categorías. Por un lado, por ejemplo, yo que sé, al azar, podríamos tomar de los estudios de género las ideas acerca de la interseccionalidad, entender cómo los rasgos que definen las diferencias, las jerarquías y la desigualdad entre las personas no siempre van de la mano. En algún momento en la historia de Bolivia me animaría a decir que sí, que lo étnico, lo económico y la clase sí estaban mucho más alineadas. Es decir, uno podía predecir clase social, podía predecir estrato socioeconómico en base a la etnicidad de una persona o su autoadscripción. Pero hoy por hoy no podemos hacerlo, porque una persona podría tener, por ejemplo, un alto nivel de ingresos, pero seguir siendo aymara y seguir viviendo en un barrio marginal de la ciudad y seguir experimentando discriminación en su vida cotidiana. Es decir, esta no es una historia contradictoria. ¿Podrías tú agarrar una encuesta de hogares y separarlo y decir esa persona es parte de los estratos medios altos o altos de ingresos, pero sin embargo su experiencia cotidiana no te daría la misma historia? Les doy otro ejemplo medio interesante, me parece. ¿Cuánto tiempo tengo? ¿Unos 5 minutos? 3, 5 minutos, está bien. Un tema que, bueno, ahora voy a entrar un poco a la agenda de investigación que estamos trabajando en el Centro de Investigaciones Sociales de la Vicepresidencia. Por ejemplo, hemos empezado a pensar en, disculpen el anglicismo, el reverse gentrification, ¿no? O sea, la gentrificación. A la inversa, ¿por qué? Porque el paradigma de la gentrificación suele ser de que clases o sujetos de una élite socioeconómica ingresan a barrios previamente marginales y desplazan a estas poblaciones subalternas porque se asientan ahí y hacen que suban los precios de las propiedades y por lo tanto sus habitantes originales se quedan cada vez más marginalizados y desplazados. Vemos un fenómeno muy curioso, creo yo, en Bolivia. Podríamos tomar como un estudio de caso quizá el distrito 1, 2 y 3 de la ciudad de La Paz. Si tomamos el barrio de Sopocachi y hacemos una comparación intercensal de la composición social de esos barrios delimitados, podríamos ver, por ejemplo, indicadores como los idiomas que hablan, sus niveles de escolaridad, sus edades, y podríamos a partir de eso decir que ha habido un recambio en un barrio tradicionalmente de clase media o clase media alta, pero que sin embargo no son los sujetos de una vieja oligarquía o de un estrato socioeconómico alto quienes están desplazando a los subalternos, sino son los sujetos subalternos o anteriormente marginalizados que están entrando a ocupar espacios tradicionalmente de esos estratos. Así que no es un lamento boliviano esto, es algo más o menos digno de celebrarse, pero es también interesante por las nuevas desigualdades que va generando, ¿no? Entonces, como breve respuesta, ¿no? Les decía que, bueno, no sé si les he convencido de que las categorías definicionales y los datos empíricos acerca de la desigualdad son insuficientes para comprender la desigualdad hoy en Bolivia. Yo apuntaría en algunas direcciones a partir de esas investigaciones que les voy a mencionar. Primero, no quisiera que caigamos en un prescriptivismo o en querer instalar categorías que no corresponden a las personas. Creo que podríamos hacer una división bastante sencilla entre acercamientos antropológicos, sociológicos y económicos, con todas las diversidades que ellos representan. Por ejemplo, en relación a clase, un antropólogo no le preguntaría a una persona, ¿y tú de qué clase eres?, sino se fijaría en cuáles son los conceptos y categorías que estructuran la vida cotidiana de las personas. Por ejemplo, el concepto de lo popular en Bolivia es importante, ¿no? Porque una persona no te diría, sí, yo soy de un estrato medio bajo, capaz te digan, sí, somos de la clase humilde, somos populares, y luego tengan un enorme palacio, ¿no? O sea, o que desde el punto de vista del otro te digan, ah, no, esos son cholos, pero no te hablen de otras cosas. Así empezarías a comprender qué es la clase social hoy en Bolivia y cuáles son las categorías que marcan la diferencia. O desde una perspectiva sociológica empezarías a pensar, por ejemplo, en términos ya sea weberianos o burdianos, acerca de los distintos capitales sociales, económicos, culturales o simbólicos, que podrían a veces ir en direcciones distintas. Una persona, como les decía, puede tener un capital económico alto, pero quizá un capital cultural en relación a las élites predominantes relativamente bajo, ¿no? Entonces, ya no estamos frente a un espectro lineal de clases o piramidal necesariamente, sino podemos entenderlas en dos o tres planos a partir de tipos sociales que tienen permutaciones distintas de estos distintos capitales. Y una respuesta económica que ya conocemos, que es esa, la estratificación, ingreso, acceso a servicios, recursos, necesidades insatisfechas, intentar encontrar algunos indicadores más o menos objetivos y podemos ver esas combinaciones. Entonces, bueno, esto es, les voy a mencionar los proyectos, no se los voy a describir porque no tenemos tiempo, pero tenemos, por ejemplo, un par de proyectos acerca de inclusión social, tenemos un proyecto acerca de consumo, queremos entender las clases, los estratos medios de ingresos a partir del consumo. Sabemos, por ejemplo, que el consumo en restaurantes se ha incrementado en un 700% en los últimos 10 años, el consumo en supermercados en un 500%. Es digno de entender quiénes están ahora comprando en estos espacios, quiénes están comiendo fuera de casa. Tenemos un estudio un poco más etnográfico acerca de ser albañil en el proceso de cambio, como antes un albañil, un asistente albañil, era muy residual, marginado, y hoy, como anécdota, uno de nuestros investigadores, él era albañil hace muchos años, ¿no? Les fui a Aymara y le escuchaba en el minibús el otro día que una chica le está hablando a la otra chica y le dice, ah, no, es que mi chico ya no me lleva a comer, no me compra nada, es como que un miserable, un tacaño, yo qué sé, o no tiene plata. Y la otra chica le decía, ah, no, es que tú tienes que conseguirte un albañil. Y este chico como que no podía creer, decía, no, cuando yo era albañil, es como que, no, eras una paria, y hoy ser albañil en Bolivia, de pronto, por el boom de construcción, es algo que se ha resignificado completamente. Tenemos una investigación acerca de genealogías laborales, ¿no? O sea, comprender la movilidad social a partir de la ocupación de los abuelos, padres e hijos, entender cómo eso ha ido mudando. Y por último, un estudio que nos interesaría plantear, explorar junto a ustedes, que es uno acerca de estratificación social. Los ingleses tienen un experimento interesante, han hecho el Great British Class Survey, donde tienen cientos de miles, me parece, de encuestados. Y es, ¿por qué les digo que paradójicamente es comparativo? Porque, bueno, Gran Bretaña tiene un sistema de clases bastante rígido, bastante congelado, y antes era como que upper class, middle upper class, middle class, y ahí se acababa la discusión. Y ellos han planteado un poco lo mismo que nosotros nos planteamos hoy. Es como que de pronto esas tres categorías son insuficientes para comprender la composición socioeconómica de este país, y ellos han creado a consecuencia de esta encuesta 8 tipos sociales que tienen distintas permutaciones de esos capitales. Pero como les digo, no queremos ser prescriptivos y decir esto es la clase, sino ofrecer más lentes y miradas para comprender estos fenómenos de desigualdad en Bolivia. Eso es todo. Gracias.